Radio 5 Todo Noticias. Badajoz.
Miguel Ángel González Escalada.
Hola, buenos días. Cuando son las 8 de la mañana y 45 minutos, reciban también los saludos de Begoña López en el control de la técnica. Es viernes 15 de diciembre, onomástica de San Urbicio, San Maximino Abad y San Valeriano Obispo, y están sintonizando Radio 5 en la provincia de Badajoz. Comenzamos y lo hacemos desde la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué tiempo vamos a tener hoy. Iván Álvarez, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Badajoz predominarán los intervalos de nubes altas, pero sin esperar precipitaciones en toda la jornada, con el viento que arreciará de intensidad moderada del nordeste y las temperaturas que irán en ascenso, sobre todo las máximas. Alcanzaremos hoy los 17 grados en Mérida, 16 en Badajoz y en Zafra, 15 en Almendralejo y 14 en Llerena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Continuamos y lo vamos a hacer con la Policía Nacional, porque ha detenido este pasado jueves al presunto autor de los últimos robos con violencia e intimidación perpetrados en diferentes establecimientos de Badajoz. Ha sido tras un dispositivo policial de búsqueda en el que ha intentado evitar huyendo por los tejados de diversas viviendas. Los agentes han practicado una entrada y registro con mandamiento judicial en un domicilio del casco antiguo de la capital pacense, donde han detenido a este varón. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. También se ha decretado el ingreso en prisión de un hombre que fue sorprendido por la policía cuando estaba agrediendo a su pareja brutalmente en el Puente Real de Badajoz. Los agentes estaban patrullando cuando presenciaron la agresión en el interior de un turismo que circulaba junto a ellos. La víctima, una mujer de 31 años, tuvo que ser atendida por los servicios médicos debido a los golpes que había recibido. Vanessa García, portavoz de la Policía Nacional.
Los dos agentes siguieron al vehículo sospechoso hasta unos llanos a oscuras que se encuentran por la zona del cuartón Cortijo, observando cómo el varón propinaba fuertes golpes a una persona, agarrándola del pelo y arrastrándola al suelo. Interviniendo rápidamente para impedir la agresión, procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años al que se le acusa de homicidio por provocar el incendio en el estadio José Pache de Badajoz. Un incendio que provocó lesiones en dos varones que se encuentran ingresados en la unidad de grandes quemados del hospital de Getafe. Y la Guardia Civil ha denunciado a un vecino de Badajoz por utilizar móviles y una cámara para recibir desde el exterior las respuestas al examen teórico para obtener el permiso de conducir. Estas prácticas ilícitas se sancionan con multas de hasta 500 euros o con la prohibición de presentarse al examen hasta dentro de 6 meses. Este año han denunciado a 5 personas en nuestra región por hechos similares. Pues vamos con otros asuntos. Uno de los acuerdos alcanzados en la cumbre del clima que se acaba de celebrar en Dubái es el de transitar hacia un mundo sin combustibles fósiles, ni petróleo, ni gas, ni carbón. Extremadura es líder en producción de energía verde, sobre todo en fotovoltaica. En Badajoz se han tratado los retos y oportunidades que tiene el sector energético renovable en nuestra región. Nos amplía esta información Raúl Torres.
Extremadura cuenta con muchos proyectos de energía fotovoltaica, pero todavía hay margen de mejora para seguir creciendo. Para esta legislatura, uno de los objetivos para la Junta es que las energías renovables dejen más rentabilidad a los ciudadanos del territorio en el que se implanten. Víctor del Moral, secretario general de Desarrollo Sostenible.
Esa proximidad a donde se producen, pues repercuta de alguna manera en una bajada de los precios para las empresas, incluso para los ciudadanos que decidan instalarse en esos territorios, que por otro lado son los más desfavorecidos, son los territorios donde no hay regadío, donde no hay población, donde muchas veces no hay arboleda, son los territorios con menos población y por tanto permiten acoger este tipo de energía. Eso no puede ser una manera más de expulsar o seguir expulsando población en ese reto demográfico que tenemos, sino al contrario.
En Extremadura también hay proyectos de hidrógeno verde, en concreto 8. Uno de los más importantes es el que va a hacer Enagás, que atravesará la región de norte a sur y de oeste a este y que permitirá llevar hidrógeno al centro de Europa y a toda España.
Europa necesita, para descarbonizarse y no depender del gas ruso, pues que otro tipo de gas producido con energía verde del hidrógeno le llegue a sus ciudades y a sus industrias. Extremadura tiene las condiciones apropiadas para producir ese hidrógeno verde, para que ese hidrógeno llegue a Europa y, como digo, se descarbonicen porque no sean el uso de combustibles fósiles.
Está previsto que la construcción de esta infraestructura comience en 2026 y finalice en 2030.
La enfermedad de la barrosis y el cambio climático son algunos de los asuntos que preocupan al sector apícola extremeño. Estos y otros temas se han abordado en Mérida en la primera jornada apícola de cooperativas agroalimentarias de Extremadura. Álvaro García.
Nuestra región se encuentra en la cabeza del censo apícola, unas 670.000 colmenas, que supone el 21,4% del total nacional, un sector importante que lleva años enfrentándose a problemas sanitarios como la barrosis, una enfermedad que sigue siendo un obstáculo para el impulso de la producción y que supone más del 40% de la mortandad de las explotaciones. Así lo explica José Antonio Baviano, presidente de la Sectorial de Apicultura.
¿Esto qué significa? Que al final tenemos que hacer una lucha integrada contra la barroa, con lo cual supone un incremento muy alto del coste de producción por parte del apicultor. No solo tenemos que realizar tratamientos medicamentosos, sino complementarlo con medidas de manejo que no son especialmente baratas.
Otro de los problemas que se encuentra el sector es el cambio climático. Explican que este tipo de explotaciones son muy sensibles ante cambios bruscos de temperaturas y que las bajas lluvias no ayudan. Sin embargo, la caída de agua de este otoño puede salvar la producción de primavera.
Este otoño ha servido para frenar esa mortandad, para que las colmenas se hayan estabilizado y al menos haya cierto halo de esperanza de cara a la primavera, que tengamos una campaña de multiplicación y de repoblación de la cabaña que no hemos tenido en los 5 años anteriores. Entonces, muy bienvenidas estas lluvias y este otoño que hemos tenido.
La Junta de Extremadura explica que apoya a los apicultores y asegura que trabajan para impulsar un centro de cría de abejas reinas en Pino Franqueado. El director general de la PAC en Extremadura, Juan Eloy Rodríguez, dice que los trámites del centro están en funcionamiento.
Los apicultores, para poder producir la abeja reina, lo que hacían es que dejaban de producir un año lo que era la producción de miel. Entonces, de esta manera van a poder tener esa abeja reina, digamos, al día y van a ganar un año de producción.
Recordamos que esta semana el Parlamento Europeo ha aprobado la directiva que se va a trasladar a la Comisión para el adecuado etiquetado de la miel.
El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha 2 programas de ayudas económicas para la rehabilitación de viviendas y la adecuación de locales del casco antiguo, obras que permitirán reducir el consumo energético en esos espacios. Las ayudas que se podrían recibir, según las características de cada actuación, van desde los 3.000, 8.000, 14.000 y 21.000 euros. Todo aquel que lo desee puede acogerse a uno o ambos programas, ya que son compatibles. Carlos Urueña, concejal de urbanismo.
Tú tienes que pensar que tú vas a hacer un proyecto de rehabilitación de la vivienda y lo único que se te pide es que dentro de ese proyecto de la rehabilitación de la vivienda cumplas esas 2 cosas. Primero, una reducción de la energía total que vas a consumir y luego que tengas una reducción también del consumo de energía fósil, pero dentro de un proyecto completo. Nosotros no vamos a entrar a decir si esto se puede, esto no se puede, sino el proyecto completo del edificio. Si reduce esos porcentajes, pues se le dará el dinero y ellos harán la rehabilitación completa del edificio. O sea, es una rehabilitación que lo único que tienes que cumplir, está indicado para eso, es una reducción del consumo de energía fósil.
Vamos ya a esta hora de la mañana con la información deportiva, mirando al fin de semana competitivo que tenemos por delante con las siguientes citas para los equipos de la provincia de Badajoz. En fútbol, Primera Federación, el domingo a las 12 del mediodía tenemos el Ceuta Mérida. David Rocha se vuelve a sentar en el banquillo para dirigir a un Mérida, recuerden, antepenúltimo. En Segunda Federación, el domingo a las 12 del mediodía, duelo de rivalidad provincial entre el Montijo y el Llenerense. Un Llenerense décimo, el mejor de los pacenses clasificado hasta el momento y que va a estrenar nuevo presidente en la persona de Rafael Maldonado.
Es una responsabilidad muy bonita. El club está arriba, una gran responsabilidad. La directiva es la misma, si a mí me lo propusieron ellos, ser la cabeza visible, ser el presidente de este club, tomé la decisión de decirles que sí y nada, para adelante, a trabajar. Muy contento, la verdad es que muy contento y muy ilusionado.
El domingo a la una del mediodía en Tierras Canarias, San Fernando Villanovense. Y luego por la tarde a las 5 en el Nuevo Ibero, Badajoz San Sebastián de los Reyes. Un Badajoz que estudia adoptar medidas disciplinarias sobre varios jugadores de la plantilla por estar implicados en un altercado con efectivos de la Policía Nacional hace un par de noches. En Tercera Federación, mañana sábado, tenemos a las 4:30 de la tarde Calamonte Villafranca y Pueblo Nuevo Valverdeño. A las 5, también de mañana sábado, Don Álvaro Azuaga. A las 6:30, Jerez en Moralo. Y a las 7 de la tarde de mañana, Montehermoso Castuera. Luego, para el domingo, tres encuentros más. A las 12 del mediodía, Olivenza Arroyo. A las 12:30, Trujillo Don Benito, el partido de la jornada. Y a las 5 de la tarde, Coria Fuente de Cantos. Baloncesto Liga EVA. Mañana 7:30 de la tarde, Aljaraque Badajoz Academy. A las 8:45, también de mañana, Ciudad de Badajoz Dos Hermanas. Baloncesto en silla de ruedas. Mañana 5 de la tarde, Mideva Amibel. En voleibol masculino, mañana 6 de la tarde, Almendralejo Boiro. Y en fútbol sala, y con ello terminamos, mañana a las 5, Fuente del Maestre, Tres Cantos, y a las 6:30, Granja de Torrehermosa, Coineña. Y hoy vamos a terminar con Lourdes Murillo, Alfonso Doncel, Luis Rosado o Isidro Belloso, porque van a ser algunos de los artistas que expondrán sus obras el año que viene en uno de los dos espacios con los que cuenta la Sala Vaquero Poblador en la capital pacense. Para 2024, la Diputación ha apostado por exposiciones de calidad que incluyen técnicas y estilos variados. Nos lo cuenta así de bien Raúl Torres.
Los trabajos que se expondrán en la sala del Hospital Centro Vivo serán de Alfonso Doncel, con su reflexión en torno al proceso creativo de la obra plástica, Ciria, con una obra multidisciplinar, o Lourdes Murillo, con su homenaje a la naturaleza. Esta artista expone en su ciudad del 5 de abril al 26 de mayo.
Es una exposición totalmente pictórica, es una exposición hecha ex profeso para esa sala, no sé trabajar de otra manera. Mi línea es abstracta, sí. En este caso vengo con mucho color, estoy en una época muy colorida. Vamos hacia la primavera y ahora mismo, tal y como está el mundo de negro, hace falta un poquito de color, sí, creo sí, yo. Sí.
En la sala del Palacio Provincial, las exposiciones previstas para el año que viene serán las del acuarelista emeritense Isidro Belloso, el artista vasco hiperrealista Javier Arizabalo, el escultor cacereño César David o el actor, escritor y director teatral Simón Ferrero, con una muestra de fotografías titulada El Afán. Estará disponible del 12 de diciembre al 25 de enero del 2025.
Una exposición donde el afán se refiere al oficio, al trabajo, al afán auténtico del artesano, intentando plasmar un número determinado de oficios con una estética, con una iluminación muy teatral, muy pictórica también, y sobre todo intentar generar dentro de la instalación una experiencia inmersiva. Pero realmente es hacer algo un poquito más cercano, que te arrope, ¿no? Al final, si me dan un espacio vacío, lo que voy a intentar es generar una puesta en escena también de todo esto.
Este año los dos espacios expositivos han alcanzado récord de visitas. La sala de la Diputación ha registrado 18.000, 2.000 más que en 2022. Por la del Hospital Centro Vivo han pasado unas 200.000 personas.